Lo que van a escuchar seguidamente es la tercera parte del debate que he tenido con el hermano Claudinel el día 14 de marzo del año 2019 sobre el tema de la muerte de Jesús, si él murió por toda la humanidad o solamente por sus ovejas.
Bueno, vamos a seguir entonces con la tercera parte de este debate sobre el texto de Juan, donde Juan el Bautizador dice que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo que yo sí quería decir es que como los corderos sacrificados en el Antiguo Testamento, la vieja alianza, Cristo sí dio su vida como un sacrificio por los pecados de todos, de todo el pueblo, de todo el mundo. Recuerda que los corderos del Antiguo Testamento eran sacrificados como una oferta para el perdón de los pecados de todos los israelitas, de todos ellos. Pero, como muy bien, muy claramente dice Juan el Bautizador, Cristo, muy distinto de estos corderos del Antiguo Testamento, no es solamente el cordero que se da en sacrificio, que da su vida y oferta por los pecados de los israelitas, no, sino de todo el mundo. Lo que es, sí, una prueba clara que Cristo dio su vida en rescate de todos para el perdón, para que todos aquellos que creen, aceptan este sacrificio, puedan ser perdonados y tener la vida eterna. Evidentemente, esto no es enseñar la salvación universal, la falsa doctrina de que todos los hombres serán salvos. No, sino que simplemente este texto significa sí, que Cristo dio su vida por todo el mundo como un cordero que entrega su vida para salvar a la humanidad.
Te respondo, hermano Clau. Has comenzado citando Juan capítulo 1, verso 29, que dice, Juan el Bautizador dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este pasaje no dice por ninguna parte que Jesús murió por todo el mundo. Lo que dice es que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora bien, yo te pregunto, ¿significa esto que Jesús ha quitado los pecados de todos los seres humanos del mundo? ¿Verdad que no? Por supuesto que no. Jesús quita o borra los pecados del mundo, pero solamente de aquellos que se arrepienten y creen en Él. Como dijo, por ejemplo, el apóstol Pedro en Hechos 2:38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Aquellos que rehúsan creer en el Hijo de Dios no son perdonados sus pecados, ni tendrán la vida eterna, sino que la ira de Dios está sobre ellos, como dijo Jesús ahí en Juan 3:36. Sin embargo, Satanás os ha engañado a millones de personas ignorantes de la verdadera doctrina cristiana para hacerles creer en la gran mentira de que Jesús quita los pecados de todos los seres humanos del mundo, o que Jesús murió por todo el mundo, lo cual es una gran mentira anticristiana, absolutamente opuesta a la enseñanza de Jesús y de sus apóstoles, tal como te he demostrado en estos debates que hemos tenido.
De la misma manera, tenemos otros pasajes muy importantes en el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 6, los versículos 33 y 51, donde el propio Cristo dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Como podéis ver, el propio Cristo dijo muy claro que él descendió del cielo para dar vida al mundo. Lo que nos hace recordar otros pasajes que dice casi lo mismo. Y también, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. La cual yo daré por la vida del mundo. Como podéis ver otra vez, el propio Cristo dijo muy claro que daría su carne, su cuerpo, en sacrificio, evidentemente, su cuerpo, ya que él murió en la cruz o madero del tormento. Y él iba a dar su carne, su vida, por el mundo. ¿Para qué? Simplemente para dar vida al mundo. Como entonces, es evidente que solamente las ovejas de Cristo, los que le obedecen, escuchan, creen en este sacrificio, podrán salvarse, tendrán el regalo de la vida eterna. Y si hay una condición que es creer en Cristo, como el propio Cristo y sus apóstoles dijeron muchas veces. Es decir, si tú no crees en este sacrificio, no tendrás la salvación. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, como dijo Cristo. Sí, yo no niego esta condición, nunca, nunca lo he negado. Pero creo totalmente en lo que dice Cristo en este pasaje, la cual yo daré por la vida del mundo. El sacrificio de Cristo es por la vida, la salvación, el beneficio del mundo entero, no solamente de las ovejas, aunque solamente las ovejas puedan tener esta comunión, esta amistad con Dios y la salvación. Pero es como dijo Cristo, el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y no podemos entender solamente como un pedazo de tierra, una parte del mundo, no, el mundo entero, con todas las personas que hay y viven y el planeta.
Bueno, después has pegado aquí el pasaje de Juan 6:33, son palabras de Jesús, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y yo te pregunto, ¿qué pasa? ¿Que Jesús ha dado la vida eterna a todo el mundo, a toda la humanidad, al mundo entero? Claro que no. ¿A quién da la vida Jesús? Pues a todos los que creen en Él. El que cree en mí tiene vida eterna, dijo Jesús. O sea, Jesús vino a dar la vida al mundo, la vida eterna, pero a la gente del mundo que creen en Él, que se arrepienten y que creen en Jesús. Así que este pasaje no enseña por ninguna parte que Jesús dio su vida por toda la humanidad, por todo el mundo, ¿no? Dio la vida por sus ovejas, como dijo bien claro Jesús ahí en Juan capítulo 6. Bueno, me refiero a Juan capítulo 10, donde Jesús, el buen pastor, dijo que daría su vida por sus ovejas. Él no dijo por ninguna parte que daría su vida por el mundo entero, por toda la humanidad. Eso es una falsedad, eso es una doctrina absolutamente falsa, es un falso evangelio. Jesús solamente dio su vida por sus ovejas. Esa fue la enseñanza de Jesús ahí en Juan capítulo 10. Después has pegado aquí el pasaje de Juan 6:51. Dijo Jesús: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Aquí cuando dice del mundo, ¿qué significa? ¿Que el mundo entero, toda la humanidad va a tener vida eterna? ¿Toda la humanidad, todos los seres humanos se van a salvar? Pues claro que no, lo dice bien clarito. Si alguno comiere de este pan, ¿lo ves? Si alguno comiere de este pan, se está refiriendo a los que crean en Jesús. Los que crean en Jesús serán los que se van a salvar. La gente que vive en el mundo y que crean en Jesús son los que se van a salvar. Lo dice bien clarito, si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Esa doctrina de que Jesús va a salvar al mundo entero, o que Jesús dio su vida por el mundo entero, es una doctrina absolutamente falsa y contraria a la doctrina de Cristo. Entonces, cuando Jesús utilizó la palabra mundo en esos pasajes que has citado, daré mi carne por la vida del mundo, a ver si lo entiendes, porque esto ya te lo he explicado muchas veces en este debate, Clau. Ahí cuando dice aparece la palabra mundo, no se refiere a toda la humanidad, se refiere a todos aquellos que viven en el mundo que creen en Jesús. Aquellos que creen en Jesús, que comen de ese pan, que es el propio Jesús, el pan de vida, pues tendrán vida, tendrán la vida eterna, no se refiere al mundo entero. Fíjate que Jesús no dijo, esta es mi carne la cual daré por la vida del mundo entero. No dijo Jesús eso, dijo la de por la vida del mundo. ¿A qué mundo se refiere? O por ejemplo Juan 3:16, cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿a qué mundo se refiere? A todos los que creen en él, todos los seres humanos que están en el mundo y que creen en Jesús, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ahí lo tienes en Juan 3:16. Por lo mismo enseñó Jesús en ese pasaje que has citado de Juan capítulo 6. Mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. No se refiere a toda la humanidad, que esto no lo entiende, no sé por qué no te entra en la cabeza. Que no se refiere a todos los seres humanos que hay en el mundo. Se refiere a todos los seres humanos que hay en el mundo que creen en Jesús, que comen de este pan. Lo dijo bien claro Jesús, todo aquel que coma de este pan vivirá para siempre. ¿No te das cuenta? Que se refiere a todos los que crean en él, aquellos que se arrepienten y creen en Jesús, pues tendrán la vida eterna. No se refiere a todos los seres humanos del mundo. A ver, el sacrificio de Cristo, Jesús no murió para dar la vida eterna a todo el mundo, que no, que eso es un falso evangelio, que eso es mentira. Jesús no vino a salvar al mundo entero. Que no te estás enterando de este debate que estoy teniendo contigo. El evangelio dijo que Jesús vino para dar la vida eterna a todos los que crean en él, a dar su vida por las ovejas, por sus ovejas. ¿No lo entiendes? Lo dijo él, vino a dar su vida por sus ovejas, no por el mundo entero. Él no vino a salvar al mundo entero, vino a salvar ¿a quién? A sus ovejas, lo dijo Jesús. Vino a salvar, te lo repito, a sus ovejas, no al mundo entero. O sea, eso es un falso evangelio. A ti la Iglesia Católica Romana y estas mal llamadas iglesias evangélicas están engañadas, hermano Clau, con esa mentira, con ese falso evangelio de que vino a salvar al mundo entero. Y eso es mentira, no vino a salvar al mundo entero, sino que vino a salvar a sus ovejas, a dar su vida por sus ovejas para salvarlas. Así lo dijo bien claro, tengo otras ovejas que no son de este redil y oirán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Mi vida doy por las ovejas. No por el mundo entero. Jesús no murió por el mundo entero, que eso es mentira. No hay ni un solo texto donde Jesús haya dicho que él vino a dar su vida por el mundo entero. No murió por el mundo entero. Se sacrificó por amor a sus ovejas, a los suyos, a sus ovejas. No se sacrificó por amor al mundo entero, a toda la humanidad, no. Vino a salvar a sus ovejas. No he venido sino a salvar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿No lo entiendes? Primero vino a salvar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Jesús no dijo que había venido a salvar a todos los seres humanos del planeta, ¿no? Vino a salvar a las ovejas perdidas de la casa de Israel y luego dijo también que tenía otras ovejas que no eran de ese redil, es decir, que no eran de la casa de Israel, a las cuales también salvaría, refiriéndose a los gentiles. Y todas estas ovejas sean del rebaño del pueblo de Israel o de los gentiles, forman un solo pueblo que es la iglesia de Cristo. Es a esos a los que vino a salvar, a dar su vida por ellos, no a dar su vida por el mundo entero. Es una doctrina diabólica y un falso evangelio enseñar esa patraña de que Jesús vino a dar su vida por toda la humanidad, por el mundo entero. Eso es falso, eso es mentira. Vino a dar su vida por sus ovejas y punto. Esa es la verdadera doctrina que Jesús enseñó. y la cual rechaza la Iglesia Católica Romana, muchas iglesias falsas, y tú, por desgracia, también la estás rechazando. Mira, te voy a leer un pasaje del apóstol Pablo para que esto lo entiendas mejor y salgas del error que te han metido en la cabeza. Por ejemplo, en 1 Timoteo 4, versos 9 y 10, Pablo dijo lo siguiente: palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los que creen. Es decir, este pasaje, fíjate que está hablando del Dios Padre, del Dios viviente, y dice que Él es el Salvador de todos. De todos los hombres, pero especialmente Él es el Salvador de los que creen, es decir, de los que creen en el Hijo de Dios, en Jesús. El Padre Celestial es el Salvador de todos los hombres porque Él puede salvar a todos los seres humanos que crean en su Hijo. Pero esa salvación eterna solamente se hace efectiva, especialmente a los que se arrepienten y creen en su Hijo Jesús, tal como dice el pasaje, y se confirman muchos textos bíblicos, como por ejemplo Juan 3:16, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga la vida eterna. Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no lo verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Es decir, ese pasaje de Pablo, ahí en 1 Timoteo, no dice por ninguna parte que Jesús dio su vida por el mundo entero. Lo único que dice es que Dios el Padre es el Salvador de todos los hombres, pero únicamente los que creen son los que recibirán esa salvación eterna. Obviamente Cristo no va a salvar a todos los seres humanos que han existido en la tierra, sino que Él es el autor de la eterna salvación solamente para todos aquellos que creen en Él y le obedecen, como leemos por ejemplo en Hebreos 5, versos 7 al 9, que dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, refiriéndose a Jesús, vino a ser autor de eterna salvación, ¿para quién? Para todos los que le obedecen. Solamente las ovejas de Cristo, que es el buen pastor, son las que oyen su voz y le siguen, es decir, le obedecen. Por eso es que únicamente esas ovejas de Cristo son las que se salvarán. Porque Cristo dio su vida solamente por esas ovejas, ¿lo entiendes? Te han engañado, hermano Clau, con esa mentira, con ese falso evangelio, con esa doctrina de demonios de que Cristo dio su vida por toda la humanidad, por el mundo entero. Paso palabra.
Sí, hermano Tito, muy buena cita has dado de este texto de 1 Timoteo 4, donde se dice que Dios es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Pues entonces, es esto, esta verdad que yo creo, que Cristo sí dio su vida como sacrificio por toda la humanidad. Sin embargo, esta salvación solamente puede ocurrir, suceder con aquel que cree, que se arrepiente. Es un regalo que Dios ha dado a cualquiera, todos pueden recibirlo, pero existe esta condición, como he dicho muchas veces. Cristo dio su vida como ofrenda, sacrificio por todos. Y yo no logro entender, no puedo. No es posible entender la palabra todos, todo el mundo, de una manera parcial, pequeña, limitada. En el mundo hay personas de todo, de distintos idiomas, colores, razas. Entonces, evidentemente, Cristo murió por todos ellos, no solamente por algunos. El apóstol Juan es, sin ninguna duda, el apóstol que más habló, explicó este sacrificio, este amor universal de Dios hacia los hombres, este amor de Dios por toda la humanidad. Tenemos aquí Juan 12, 46, 48. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará, lo juzgará en el día postrero. Entonces, yo sí que digo, no entiendo la dificultad que vosotros tenéis de aceptar, entender algo tan sencillo. Cristo sí dio su vida por todo el mundo. Sin embargo, hay una condición muy simple, que es creer y aceptar este sacrificio. El propio Cristo dijo que vino a quitar a los hombres de las tinieblas, de la muerte espiritual. Pero esto solamente sucede con los creyentes, los que aceptan esta verdad, cambian su mentalidad, su vida de pecado. Cristo no vino a juzgar el mundo en su primera venida, sino a salvar, lo que sí significa que dio su vida por todos. Y como el propio Cristo dice, el que rechaza este sacrificio, este evangelio de salvación, simplemente será juzgado, condenado por esto, por este rechazo a la verdad. Romanos 5, 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Como vemos aquí, Cristo fue comparado. El apóstol Pablo hizo una comparación de Cristo y Adán en este capítulo 5 de Romanos. Y aquí vemos que de la misma manera que Adán pecó y condenó a toda la humanidad, Cristo, por su actitud de obediencia a Dios Padre, ha podido regalar la vida eterna a todos. Ha podido dar la salvación todo aquel que cree. El texto dice, a todos los hombres, la justificación de vida. Bueno, si fuera como vosotros creéis, entonces la muerte de Cristo no podría salvar a todos los creyentes, ya que si vosotros enseñáis que Cristo no murió por todos, entonces, efectivamente, aquellos por los cuales Cristo no murió, los que no, según decís vosotros, no podrán tener la salvación. Es algo semejante al calvinismo, que dice que Cristo dio su vida solamente por los elegidos, los predestinados, los santos, escogidos, elegidos antes de la fundación del mundo. No, con todo el respeto, hermano Tito, no tiene sentido tu creencia. Aquí dice que la actitud de justicia de uno, Cristo, vino a dar la justificación a todos los hombres. Lo que evidentemente me hace creer que sí, Él dio su vida por toda la humanidad. En sacrificio, ofrenda, para todos. Y simplemente los que rechacen no podrán salvarse. Serán juzgados por rechazar a la sangre santa que Cristo derramó por ellos.
Bueno, te contesto, hermano Clau. Veo que vuelves a repetir que Cristo dio su vida por toda la humanidad. Pero vamos a ver, vamos a ver. Pero no te he dicho un montón de veces, te he citado las palabras de Jesús en Juan capítulo 10, cuando dijo que Él daría su vida por sus ovejas. Si Él dio su vida por las ovejas suyas, pues entonces no dio su vida por toda la humanidad. O sea, estás diciendo todo lo contrario de lo que dijo Jesús. Mi vida doy por mis ovejas, dijo Jesús. Él murió por sus ovejas, por amor a sus ovejas, no por amor a toda la humanidad. Si Jesús hubiera dado su vida por toda la humanidad, como tú dices, entonces Él hubiera dicho, en Juan capítulo 10, diría, mi vida doy por toda la humanidad o mi vida doy por el mundo entero. Eso es lo que hubiera dicho, pero no dijo eso. O sea, lo que estás diciendo es todo lo contrario. Tu enseñanza es lo opuesto de lo que enseñó Jesús en Juan capítulo 10. Él solo dio su vida por sus ovejas porque vino a salvar a sus ovejas. No vino a salvar al mundo entero. Él es el Salvador, Dios el Padre es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los que creen. Como dice 1 Timoteo capítulo 4, versos 9 y 10. El Salvador de todos los hombres, porque Él puede salvar a todos los seres humanos, pero aquellos que creen en su Hijo Jesús. ¿Lo entiendes? Aquellos seres humanos que eran pecadores, que son pecadores y que creen en Jesús, pues entonces significa que son ovejas de Cristo y es por ellos por los cuales Jesús dio su vida, no por el mundo entero. Esa doctrina de que dio su vida por el mundo entero, repito, es una doctrina diabólica y absolutamente contraria a lo que enseñó Jesús ahí, bien clarito en Juan capítulo 10. A ver, después dices tú que Dios el Padre ama a toda la humanidad, que ama a todos los seres humanos. Pero vamos a ver, esto ya te lo he demostrado en este debate, pero no te enteras. ¿Cómo Dios va a amar a todos los seres humanos? Si dice bien claro la Biblia, dice Dios en la Biblia, dice que Dios aborrece a los malvados, que los odia. Si Dios odia a los malvados, a los que practican el mal, los aborrece. Entonces, ¿por qué dices tú que ama a Dios a todos los seres humanos? Si amara a todos los seres humanos, entonces Dios jamás diría en la Biblia que aborrece a los malvados, que los odia. O es que los odia y los ama al mismo tiempo. Los odia y los ama al mismo tiempo, ridículo, ¿no? Falso, o sea, no, Dios aborrece a los malvados. ¿A quiénes ama Dios? Por Dios ama a sus hijos, a aquellos que creen en su Hijo Jesús, a aquellos que se arrepienten y creen en Jesús, pues es a los que Dios ama. Esas son las ovejas de Cristo. Y esas son las ovejas por las cuales Jesús dio su vida, para salvar a esas ovejas, pero no para salvar a todos los seres humanos, al mundo entero. Cristo no vino a la tierra para salvar al mundo entero, que eso es una doctrina diabólica. Jamás dice la Biblia que Cristo vino para salvar al mundo entero. Vino para salvar a sus ovejas, para dar su vida por ellas y para dar la vida eterna ¿a quién? A sus ovejas, es decir, a todos los que creen en Él y punto. Eso es el verdadero evangelio, pero enseñar, como tú dices, que Cristo vino a salvar al mundo entero, a toda la humanidad, eso es un falso evangelio. Eso es contrario a la enseñanza de Jesús y contrario a la enseñanza de sus apóstoles. Bueno, después has pegado aquí Juan capítulo 12, versos 46 al 48. Mira lo que dice. Dice Jesús, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Esos son los únicos que se van a salvar, los que creen en Él. Al que oye mis palabras... Al que oye mis palabras y no las guarda, está hablando de aquellos que no quieren creer, que rehúsan creer en Jesús. Yo no le juzgo porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechace y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Cuando dijo aquí Jesús, dice, Porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. ¿A qué mundo? Esto ya te lo he dicho, te lo he explicado muchísimas veces, pero no te enteras. Aquí cuando utiliza una vez más Jesús la palabra mundo, que ha venido a salvar al mundo, no se refiere a toda la humanidad, no se refiere al mundo entero. Aquí no habla del mundo entero. La palabra entero no aparece por ninguna parte. La palabra entero, eterno, mejor dicho, entero, el mundo entero, todo el mundo, no aparece ahí. Dice que vino a salvar al mundo. ¿A quiénes del mundo vino a salvar? Pues ya te lo he demostrado. Vino a salvar a aquellos que creen en él, aquellos seres humanos que están en el mundo y que creen en Jesús, que se arrepienten y creen en Jesús. Eso es lo que significa ahí la expresión el mundo, que vino a salvar al mundo, no se refiere a toda la humanidad. Es como, mira, te voy a poner un ejemplo para que esto lo entiendas de una vez por todas. Es como cuando el apóstol Pablo, ahí en Romanos capítulo 1, creo que es el verso 8, dice que la fe de los cristianos de la ciudad de Roma, de la iglesia de Roma, era conocida en todo el mundo, era conocida en el mundo entero. ¿Qué se refiere? ¿Al mundo entero? ¿A la totalidad del planeta? No, se refiere al mundo conocido de entonces, que era el Imperio Romano. Ese es el significado de la palabra mundo en ese texto de Pablo. Por lo mismo ocurre aquí. Cuando dice aquí, Jesús, he venido a salvar al mundo, no se refiere a todo el planeta, no se refiere a todos los seres humanos del planeta, se refiere a todos los seres humanos que creen en él, y que se arrepienten y creen en él, y punto. Eso es el verdadero evangelio. Él no vino, Jesús no vino a salvar a todos los seres humanos del planeta. Eso es ridículo, eso es estúpida esa doctrina, además de ser diabólica. Él no vino a salvar al mundo entero, vino a salvar a aquellos seres humanos que viven en el mundo y que se arrepienten y creen en Jesús, y punto. Bien, después has citado Romanos capítulo 5, verso 18, que dice, dijo Pablo, así que por la transgresión de uno, refiriéndose a Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Efectivamente, Cristo fue enviado a la tierra para salvar a quién, para salvar a todos los hombres que creen en él, para justificar a todos los seres humanos que creen en Cristo. O vamos a ver, ¿o es que tú crees que la justificación de vida ha llegado a todos los seres humanos? ¿Todos los seres humanos ya han sido justificados por la fe? ¿Según tú, todos los seres humanos del mundo, toda la humanidad, ya han sido justificados para vida eterna, justificados por medio de la fe? ¿Para tener la vida? No. No, ¿quiénes son los que han sido justificados por la fe? Pues los que han ejercido fe, los que han creído en Jesús. Aquellos que hemos creído en Jesús, que conocemos y hemos creído en el verdadero evangelio, hemos sido justificados por medio de la fe. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios. No se refiere a todos los seres humanos. Aquí cuando dijo Pablo, la justicia de uno vino a todos los hombres, la justificación de vida, no se refiere a todos los seres humanos de la tierra, del planeta, ¿no? Se refiere a todos los hombres que creen en él. Es como cuando dice aquí, en este mismo versículo, que por causa de Adán vino la condenación a todos los hombres. Fíjate lo que dice, que vino la condenación a todos los hombres. ¿Qué pasa? ¿Que todos los hombres, todos los seres humanos que han existido en la tierra están condenados? ¿Verdad que no? Porque nosotros no estamos condenados, no, pues los verdaderos cristianos que hemos creído en Jesús tendremos la vida eterna, hemos sido librados de la condenación, nosotros no estamos condenados. Entonces, ¿por qué dijo aquí el apóstol Pablo que por causa de Adán vino la condenación a todos los hombres? A todos los hombres. Cuando dice todos, todos los hombres, ¿se refiere a toda la humanidad? No, no se refiere a todos los seres humanos. Se refiere a todos los hombres que practican el mal, que hacen lo malo, o que rehúsan creer en Cristo, en el Hijo de Dios. Sobre ellos está la condenación. Están condenados. No se refiere a todos los seres humanos, ¿lo entiendes? Por consiguiente, cuando dice seguidamente que por medio de Cristo vino la justicia a todos los hombres, la justificación de vida, pues igual tampoco se está refiriendo a todos los seres humanos del planeta. Esa palabrita todos en este versículo no significa una totalidad completa. Significa a todos los seres humanos que creen en Jesús. Y todos los seres humanos que rehúsan creer en Jesús, pues están bajo condenación. Así de simple. ¿Lo entiendes? Después dices que yo estoy enseñando que la muerte de Cristo no puede salvar a todos los creyentes. ¿Pero cuándo he dicho yo esa tontería, esa falsedad de que la muerte de Cristo no puede salvar a todos los creyentes, si lo que estoy enseñando en este debate contigo es todo lo contrario? Que los que creemos en Jesús serán los que serán salvos. Entonces, ¿por qué dices esa mentira de que yo estoy enseñando de que la muerte de Cristo no puede salvar a todos los creyentes? ¿Qué tontería es esa? Eso es una calumnia, por supuesto. Que la muerte de Cristo puede salvar, pero salva a los creyentes, claro que sí, salva a los creyentes, a los que creen en Él. Los que rehúsen creer en Él, pues no serán salvos. Como dice Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, ¿por qué dices tú esa falsedad? De que yo estoy enseñando que la muerte de Cristo no puede salvar a todos los creyentes. ¿Cuándo he dicho yo esa soberana idiotez? ¿Cuándo he dicho yo esa tontería? A ver, demuéstralo. Eso de que la muerte de Cristo no puede salvar a todos los creyentes. ¿Cuándo he dicho yo eso? Entonces, hermano Clau, esa doctrina tuya, que no te quieres arrepentir de ella, de que Cristo dio su vida por toda la humanidad, es una mentira diabólica. Es una doctrina de demonios, ya que es absolutamente todo lo contrario de lo que enseñó Jesús. Él dijo que vino a la tierra, dice bien clarito, por ejemplo, cuando habla de su muerte, esta es la sangre del nuevo pacto, la cual será derramada para la remisión de los pecados. De muchos, dice. Para la remisión de los pecados de muchos. No dice de todos, sino de muchos. Para el perdón de los pecados de muchos, no de todos. Entonces Jesús lo dijo bien claro, que vino a salvar a sus ovejas. Vino a dar su vida por sus ovejas, no por toda la humanidad. Eso que tú enseñas de que Cristo vino a morir por todos los seres humanos del planeta, por toda la humanidad, es mentira. Porque está totalmente en contra de lo que dijo Jesús. Ahí en Juan 10 lo dijo bien claro. Yo soy el buen pastor y doy la vida por mis ovejas. Doy mi vida por mis ovejas. No dijo por el mundo entero. Así que yo te pido, yo te exhorto a que te arrepientas, a que rechaces esa herejía que te han metido en la cabeza, que abandones esa doctrina diabólica que es contraria absolutamente al verdadero evangelio. El verdadero evangelio te lo he expuesto bien clarito en este debate, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, y cuando dice a los pecadores se refiere a todos aquellos que creen en Jesús, a todos esos pecadores que han creído en Jesús y pasan a ser las ovejas de Cristo, es por los cuales Jesús dio su vida, por sus ovejas, no por todos los seres humanos.
Tenemos el texto de Efesios 2:19. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo nuevo hombre, haciendo la paz, mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en uno solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Bueno, no es ninguna calumnia, hermano Tito. Sí, sencillamente es porque los únicos que yo conozco que enseñan que Cristo no dio su vida por toda la humanidad, no dio su sangre por todos, son los calvinistas. Y como tú sabes, ellos sí dicen claramente, literalmente, que solamente los elegidos, los predestinados, aquellos que están bajo esta predestinación, predestinación eterna hecha por Dios antes mismo de crear el mundo son los únicos que podrán salvarse. Y es un poco raro que tú creas y enseñes que todos los hombres pueden salvarse, que existe libre albedrío, que no hay predestinación, sea de salvación o de condenación, no, que todos pueden salvarse. Y sin embargo, al mismo tiempo, tú enseñas que Cristo no dio su sangre por todos, sino solamente por las ovejas. Es esto lo que quiero decirte. Para mí es una contradicción tuya, ya que si fuera como tú crees, solamente las ovejas podrían salvarse. Lo que evidentemente estaríamos cayendo la creencia de la predestinación, de que Cristo vino a dar su vida, no por todo el mundo, para salvar el mundo, como el propio Cristo dijo muchas veces, pero tú siempre entiendes de otra manera. Bueno, no, con sinceridad, no entiendo. Es una contradicción, creo. Tú dices que Cristo no podría morir por las ovejas y por todo el mundo. ¿Y cuál es la regla bíblica que dice que no? Las ovejas son, como muy bien has dicho, los que le obedecen, que aceptan este sacrificio. Pero los demás que aún no tuvieron la gana de arrepentirse, no quieren arrepentirse. Cristo seguramente murió por ellos también. Cuando ellos acepten, entiendan, quieran arrepentirse, en este momento van a convertirse, serán agregadas a las demás ovejas de Dios, a estas ovejas especiales que Cristo dio su vida. Pero esto no quiere decir que Cristo no haya dado su vida por todos, sino que solamente las ovejas pueden disfrutar, tener esta salvación. Los demás serán juzgados por rechazar esta verdad. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenizos, sino con ciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. Efesios 2, 11, 19. Bueno, he leído este texto, que como podéis ver, habla que la muerte de Cristo hizo una aproximación, una unión de los gentiles con el mundo. Distinto del antiguo pacto, muy diferente de la antigua alianza de Dios con Israel. El nuevo sacrificio, el nuevo testamento de Cristo, permite que los demás, los gentiles que somos nosotros, tengamos permiso para llegarnos a Dios, tener comunión con Dios y su Hijo. Y yo os pregunto, ¿acaso creéis que este texto no es suficiente para explicar que Cristo sí que dio su vida por todos. Vosotros sabéis muy bien que los gentiles que habla este texto son personas no judías, no israelitas, los no judíos, de todo el mundo, de todas las épocas, de todos los países. Entonces, ¿cómo podéis decir que Cristo dio su vida solamente por las ovejas, si este pasaje, así como los demás que he dado, y este debate que hemos tenido, son suficientes para nos dar la idea, la creencia correcta y bíblica de que la muerte de Cristo, sí, que fue sacrificio universal para aproximar, buscar, unir, juntar, traer todos los gentiles, los israelitas, los impíos, los perdidos, las ovejas perdidas, a Cristo, a Dios. Es decir, estos textos sí son suficientes para ver, mirar, entender. La muerte de Cristo sí fue universal. Es este el punto. Yo no creo que fuera posible que toda la humanidad tuviera oportunidad de salvación si Cristo no hubiera muerto por toda la humanidad, como decís vosotros. Es por esto que he dicho que no tiene sentido. Dios sí dio una prueba de su amor a todos los hombres, a toda la humanidad. Como vemos en estos pasajes, lo que evidentemente yo de ninguna manera he dicho que todos los hombres serán salvos. Nunca he dicho esto, ya que sé muy bien, solamente los creyentes, los que se arrepienten y cambian su vida, tendrán la salvación. Pero como Dios quiere, desea la salvación de todos, por esta razón que Dios entregó a su Hijo para morir por todos los seres humanos. Y los que rechazan esta muerte, como he dicho millones de veces, simplemente no tendrán la salvación, se condenarán. Esto sí es algo muy sencillo de entender. Como podéis ver, el texto de Efesios prueba que la muerte de Cristo en la cruz o madero de tormento ha podido unir, juntar, aproximar, traer a Dios hombres gentiles que estaban lejos de Israel. Y evidentemente es la prueba, esta muerte no fue de ninguna manera, no puede haber sido limitada a las ovejas, sino a todos. Es lo que creo. Los que no se arrepienten, no les da la gana arrepentirse y creer, no quieren cambiar su vida, rechazan a la sangre de Cristo. Sencillamente no podrán salvarse, lo que no quiere decir que Cristo no haya muerto por ellos. Y bueno, como he dicho, yo sí creo que sé muy bien. Yo sé que tú enseñas que todos los hombres pueden salvarse. Sí, yo sé que tú crees así. Lo que me es raro, como he dicho, es creer que todos pueden salvarse y, sin embargo, enseñar que Cristo no murió por todos. Yo sí creo que todos los hombres pueden salvarse. Solamente tiene que arrepentirse. Y yo sí, yo creo así, porque creo que Cristo murió por todos. Creo que si Cristo no hubiera dado su sangre por todos, no todos podrían salvarse. No veo sentido en creer que todos pueden salvarse y al mismo tiempo enseñar que Cristo no murió, no derramó su sangre por todos. Es lo que no entiendo. Pero sí, yo sé que tú no enseñas esto. No enseñas que toda la salvación es limitada. Sí, por supuesto.
Bueno, te contesto, hermano Clau. Has dicho que los únicos que enseñan esa doctrina de que Cristo dio solamente su vida por sus ovejas y no por la humanidad entera son los calvinistas. ¿Pero qué estás diciendo? Pero si fue Jesús quien enseñó esa doctrina, ahí en Juan capítulo 10, que él daría su vida por sus ovejas. ¿Por qué dices que solamente los calvinistas enseñan esa doctrina? En ese punto doctrinal, claro, los calvinistas en ese punto tienen razón, porque están enseñando lo que dijo Jesús. Luego tienen otros tremendos errores doctrinales, pero no digas esa falsedad de que ellos son los primeros, los únicos que enseñan esa doctrina de que Jesús dio su vida solamente por sus ovejas, porque esa doctrina la enseñó Jesús ahí en Juan capítulo 6, perdón, en Juan capítulo 10, cuando habla del buen pastor y dice que él daría su vida por sus ovejas. No dijo por el mundo entero. Así que esa enseñanza la enseña Jesús por primera vez. No se la inventaron los calvinistas, como tú dices. Bueno, luego menciona la enseñanza, la doctrina de la predestinación, pero si el Nuevo Testamento habla de la predestinación, el propio apóstol Pablo utilizó varias veces la palabra predestinación, predestinados, nos ha predestinado, claro que Dios ha predestinado a sus hijos. Dios los ha predestinado, ya nos conoció desde antes de la fundación del mundo y sabíamos, Él sabía que íbamos a creer en Él. Esa es la predestinación bíblica. Así que esa doctrina de la predestinación, la verdadera predestinación, no se la inventó Calvino, no es de los calvinistas. Ya la enseñó el apóstol Pablo ahí en sus epístolas. Hay algunos pasajes suyos donde claramente y literalmente habla de la predestinación. Predestinados según su voluntad, etcétera, etcétera. A ver, has dicho que no hay predestinación. ¿Cómo que la Biblia no habla de la predestinación? Pues ahora te voy a leer un par de pasajes donde el apóstol Pablo habló claramente de la predestinación de los escogidos, es decir, de los verdaderos cristianos. Mira, por ejemplo, en Romanos capítulo 8, versos 29 y 30, a mí algo dijo Pablo. Porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Cómo que no habla de la predestinación el Nuevo Testamento? ¿Y esos textos qué? Mira, otro pasaje más donde Pablo habló de la predestinación de los escogidos. En Él, es decir, en Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Y ahora te voy a leer otro más. Mira, Efesios capítulo 1, versos 4 y 5. Según nos escogió en Él, es decir, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Aquellos que niegan la doctrina de la predestinación de los escogidos están rechazando el verdadero evangelio y están rechazando olímpicamente estas palabras del propio apóstol Pablo. Cristo vino al mundo, descendió del cielo a la tierra para dar su vida por los predestinados, por aquellas ovejas que iban a creer en Jesús. ¿No lo entiendes? Eso es el verdadero evangelio. Su vida dio por sus ovejas. ¿Y quiénes son esas ovejas de Cristo? Los que oyen su voz y le siguen, es decir, los que fueron predestinados desde antes de la fundación del mundo. Esa es la verdadera doctrina a la que te estoy exponiendo en este debate, que es precisamente lo que dijo el apóstol Pablo, como te estoy demostrando. Cristo dio su vida solamente por sus ovejas y no por el mundo entero. Él murió por los predestinados desde antes de la fundación del mundo. Bueno, después dices tú que Cristo también entregó su vida por aquellos que no creen en Él, por aquellos que rehúsan creer en Él. ¿Pero qué estás diciendo? ¿Qué herejía monstruosa es esa? ¿Cómo que Jesús dio su vida por aquellos que rehúsan creer en Él? ¿Dónde enseña eso el Nuevo Testamento? ¿Cuándo Jesús enseñó esa doctrina falsa, esa patraña, de que Él daría su vida por aquellos que rehúsan creer en Él? ¿Él dio su vida por sus ovejas? Si lo dijo bien claro, no existe ni un solo versículo en el Nuevo Testamento donde se diga que Cristo entregó su vida por amor a aquellos que rehúsan creer en Él. Al contrario, los que rehúsan creer en el Cristo no son ovejas de Cristo. La ira de Dios está sobre ellos, como dice Juan 3:36. El que rehúsa creer en Él no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Cristo no dio la vida por aquellos que le rechazan, que rehúsan creer en Él. ¿Qué tonterías es sacar dicho de que Él también entregó su vida por aquellos que no quieren creer en Él? ¿Qué monstruosidad es esa? ¿Eso es un falso evangelio? Cristo solamente dio su vida por sus ovejas, por los escogidos, por los predestinados, desde antes de la fundación del mundo, como te lo demostraban esos pasajes bíblicos. Después has citado el pasaje de Efesios 2, versículos 11 al 19. ¿Y dónde dice ese pasaje de Pablo que Jesús dio su vida por toda la humanidad, por el mundo entero? No. Está hablando de las ovejas de Cristo, los que en otro tiempo estaban alejados, no creían en Cristo, los que en otro tiempo eran pecadores y ahora han pasado a formar parte de la familia de Cristo, miembros de la familia de Dios. Porque han creído en Jesús. Ese texto no dice por ninguna parte que Jesús dio su vida por toda la humanidad, ¿no? Dio su vida por esos escogidos, por esas ovejas que iban a creer en Jesús, por esos predestinados desde antes de la fundación del mundo. Solamente por esos es por los cuales Jesús dio su vida, para salvarlos. Él no descendió del cielo a la tierra para salvar al mundo entero, a toda la humanidad. Vino a salvar a esos escogidos, a esas ovejas que iban a creer en Él, porque esas son las ovejas de Cristo, los que oyen su voz y le obedecen, le siguen, y punto. Solamente es por ellos por los cuales Jesús entregó su vida, por amor a esos escogidos, no por amor al mundo entero. Bueno, has dicho literalmente que Dios envió a su Hijo para morir por todos los seres humanos. Que no, que ya te demostraron en ese debate, que esté en este debate, que eso es mentira, que eso es falso. Dios envió a su Hijo a la tierra para salvar a los pecadores, para dar su vida por sus ovejas. ¡Sus ovejas! No por todos los pecadores del planeta. Él murió por los pecadores, pero cuando dice pecadores se refiere a esos pecadores que ya fueron predestinados por Dios para salvación, que fueron predestinados desde antes de la fundación del mundo, aquellos que iban a creer a Jesús. Por esos pecadores es por los que Jesús entregó su vida, para salvar a esos escogidos de Dios, no a todos los seres humanos. Es increíble que esta verdad sublime, esta gran verdad, pues no la entiendas, la rechaces, porque estás todavía ciego, estás obcecado con esa mentira diabólica de que Cristo entregó su vida por toda la humanidad. Que esa mentira, la gran mentira que enseña la madre de las rameras, que es la Iglesia Católica Romana, y sus hijas rameras, pues tú repites lo mismo, porque has sido engañado con esa falsedad. El verdadero evangelio es sencillamente que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Y cuando dice pecadores se refiere a aquellos pecadores que iban a creer en Jesús, que ya fueron predestinados por Dios desde antes de la fundación del mundo, como te he demostrado en esos pasajes que hablan de la predestinación. Bueno, ya te he demostrado en este debate que Jesús murió por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vino a salvar a esas ovejas perdidas de la casa de Israel y también a las otras ovejas que no pertenecían a ese redil y que son los gentiles. Todos esos gentiles que creen en Jesús son todas esas otras ovejas que, juntamente con las ovejas del redil, israelita forman la iglesia de Cristo, por todas esas ovejas, tanto judías como gentiles, es por las cuales Jesús dio su vida. Él murió por todas esas ovejas, no por el mundo entero, que es una herejía, como ya te he demostrado en estos debates, enseñar esa patraña de que Cristo dio su vida por toda la humanidad, por el mundo entero, que no, que eso es falso. Eso es un falso evangelio. Jesús murió para salvar a sus ovejas, a los escogidos, a esos predestinados por Dios desde antes de la fundación del mundo y que Dios el Padre ya sabía perfectamente que iban a creer en Jesús. Y por esos predestinados es por los cuales Jesús entregó su vida para salvarlos, para darlos, dar a estas ovejas la vida eterna. Esa fue la enseñanza de Jesús y de sus apóstoles, la cual tú, por desgracia, estás rechazando. Así que doy por terminado este tercer debate y ya mañana seguiremos con la cuarta parte.
Magnífico debate. Hermano Clau, los argumentos que dio el hermano Tito son concluyentes y decisivos. Considero que el hermano Tito ha demostrado, más allá de cualquier duda razonable, que Jesús no dio su vida por toda la humanidad. Porque él no amaba, ni amó, ni ama a toda la humanidad. Ni ama ni amó a toda la humanidad en tiempo pasado tampoco. Y esto es muy sencillo. La Biblia dice que Dios no cambia, que Dios es siempre el mismo. En el sentimiento de Dios es lo mismo. Él tiene un carácter, una personalidad, y en esa personalidad hay gente que odia, que asquea. Te argumentó muy bien el hermano Tito. Mira, alguien que va a lanzar a alguien al fuego, a quemar a alguien, ¿ama a ese alguien? ¿Amó a ese alguien y ahora ya no? Dios no cambia. ¿Qué dice Números 23, 19, creo? No es Dios hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. El tema es que es bien claro. En esos textos, bueno, ya lo demostró el hermano Tito. A ver, en esos textos dice, de tanto modo amó Dios el mundo, o cuando dice, por ejemplo, en la primera carta joánica, donde dice... es un texto también muy usado, muy empleado, en el capítulo 2, cuando dice, y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Qué quiere decir eso? Pues que su sacrificio tiene la capacidad de perdonar los pecados de toda la humanidad, pero siempre y cuando toda la humanidad pudiera llegar a arrepentirse, cosa que no va a ser así. Tal y como la Biblia misma dice. Eso es lo que significan esos textos, Clau. Es una pena que en este aspecto pues hayas caído en esa doctrina.